Costumbres y Artes, en 810 Vivo.
Son las 11:15. El cambio climático, el calentamiento global, el derretimiento de los glaciares, son temas que se escuchan cada vez más y vienen generando preocupación a nivel científico y a partir de eso a nivel popular. Sin embargo, nadie de nosotros está por fuera porque entre otras cosas se comprueba cada vez más seguramente de que los humanos somos responsables por tales fenómenos. Esos temas estuvieron presentes en el último informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Y vamos a comentar algunos de los resultados que allí aparecen en el informe. Y para eso recibimos en estudios al doctor Mario Cafera, climatólogo y meteorólogo, integrante de la red global Climate Action Network. Aquí en Uruguay con Mario hemos hablado más de una vez por las actividades que él hace con la Sociedad de Amigos del Viento. Mario, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Buenos días, señor.
Para que te muevo el micrófono ahí enfrente, vamos a andar mejor. Mario, lo primero es, ¿quién es este grupo de expertos del panel intergubernamental de cambio climático?
Bueno, ante la necesidad de las naciones, entre la Organización Meteorológica Mundial y el Plan de Naciones Unidas del Medio Ambiente, el PNUMA, se creó este panel de expertos que tiene como cometido dar coherencia a toda la literatura científica que hay sobre cambio climático y periódicamente se puesta a punto larga los informes que empezaron a largar este quinto informe. Recién fue el primer envión, esto va en etapas. No.
El anterior informe era de 6 años.
El cuarto, el del 2007.
Vale.
Sí, y después hubo un preinforme sobre fenómenos extremos. Bien. Y ahora este quinto informe corrobora ante la lectura, porque el IPCC no hace, los miembros del IPCC son científicos que de alguna manera están retraídos de la producción científica para compilar la producción científica del resto, de todas las revistas científicas, del Nature, del Journal of Atmospheric Science, en varios idiomas, pues sobre todo en inglés, que es el nuevo latín en la literatura científica, pero no solo eso. Y entonces compilan y le dan una forma coherente, comprensiva, como le dicen en inglés, a todo a toda la enorme literatura que hay.
Bien. Mario, y cada vez más hay más seguridad de que el hombre tiene que ver con el cambio climático.
Sí, no, de eso ya no hay dudas.
Pero los cambios en el clima existen desde que la Tierra existe.
Exacto.
Y hombres no
clima,
había en esa época.
El clima, la geología es algo evolutivo. Y aquí hay un problema de que el IPCC, por ejemplo, manifiesta la definición que tiene el IPCC es cualquier alteración del ritmo de cambio que se vea, ya sea humana o entre comillas natural, porque los humanos no somos artificiales.
Claro.
Mientras que la Convención Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas, donde allí, en vez de ser los científicos, son los representantes de los gobiernos, los representantes de los gobiernos de todas las naciones del mundo, allí tienen otra definición que llaman cambio climático a la alteración del ritmo natural de evolución del clima provocada por las actividades humanas. Claro. Entonces ahí, científicamente, se fija toda alteración. Después se fijan cuánto de eso está provocado por las actividades. Pero primero tienen que ver si se está alterando.
Bien, Mario, y esos cambios, ¿no? Sí. Los que interviene el hombre, ¿van en el mismo sentido de los cambios que el clima tiene normalmente?
En general, lo que se piensa es que han ido al revés. Han ido al revés porque se pensaba, o se tiene la convicción de que a nivel geológico estábamos terminando este último interglacial.
Sí.
Y resulta que en vez de estar enfriándose, a largo plazo nos estamos calentando. Lo que se piensa es que, bueno, que este aumento es debido fundamentalmente por dos factores que son humanos. El aumento irrestricto o muy poco restricto de los gases de invernadero, digamos que la biología terrestre, la biosfera, durante cientos de millones de años ha ido quitando el anhídrido carbónico de la atmósfera primigenia y lo ha vuelto en su propia estructura, y después mucho de eso ha quedado fosilizado en el carbón, en el petróleo, en el gas natural. Bueno, y ahora, con un ritmo sin precedentes, Homo sapiens lo que hace es sacarlo y tirarlo todo de vuelta para afuera, en un ritmo que la biosfera no es capaz de revertir o de absorber. Entonces lo que se... ese es el primero. La otra cuestión que va de suyo con esto es el cambio en los usos, en el uso de la tierra. Y ese cambio provoca cambios en la reflectividad. Entonces, en definitiva, las dos cosas hacen que la radiación solar, la energía que proviene del sol, queda retenida más tiempo en todo el sistema terrestre, y eso hace provocar el aumento de la temperatura.
Bien. Mario, y cuando hablamos de aumento de temperatura, por ejemplo...
De todo el planeta.
Claro.
Y eso tiene diversas manifestaciones en la atmósfera, en los océanos,
claro,
en la biosfera y en los hielos marinos.
Bueno, por eso te voy a decir, todo el mundo lo primero que mira es a los hielos, y ahora vamos a detenernos en los hielos porque tiene toda su particularidad.
Sí.
Pero cuando decís aumento más o menos general de temperatura, ¿eso qué provoca? ¿Sequías en algún lado? ¿Mayor cantidad de incendios en otro? ¿Cultivos que se pierden o cosas que se pueden cultivar en otras latitudes?
Sí, lo que ha aumentado, primero, tenemos que decir que el IPCC vio que el aumento que habían proyectado en el 2007, la velocidad es algo menor, y sobre todo en la atmósfera. Eso no quiere decir que no siga aumentando,
claro,
ni que no quiere decir que la humanidad no sea un 95% responsable de ese aumento. Es como decir que, como Colón le erró y creyó que la Tierra era, el diámetro terrestre era más pequeño, entonces la Tierra es chata.
Claro.
Entonces, negar eso sería decir semejante disparate, y algunos que lo dicen. Por eso quería decirlo. No hay duda. No hay duda del origen humano de la enorme mayoría de este calentamiento. Y no hay duda de que esto provoca una amenaza a la especie humana por todas las consecuencias que hay. Por ejemplo, los grandes viajes espaciales, uno de los limitantes es que nos hace falta un océano, una reserva biológica para hacerlo.
Claro.
Otro tipo de limitante, pero entre otras, nosotros estamos, formamos parte y no podemos abstraernos de toda la biología terrestre porque formamos parte de ella. Entonces, los cambios no son solo a nivel directo de la especie humana, sino a nivel de otras especies que nos acampan y nos ayudan a vivir.
Sí.
Y de las especies patógenas, donde controlan de alguna manera a la especie humana. Y de nuestros alimentos. Los hielos marinos que mencionaba Sobral tienen un rol muy importante porque al derretirse aumenta el volumen del agua líquida, aumenta el nivel del mar. El nivel del mar, el mar, en los primeros metros, al expandirse, y se está expandiendo ya más de algunos cientos de metros, por dilatación térmica, aumenta también el volumen. Y por otra parte, en las zonas polares, paradójicamente, cuando les toca el verano en cada zona polar, la energía solar incidente es mayor que en el Ecuador. Y si no están reflejadas por los hielos marinos, entonces va a entrar. Notablemente en el hemisferio norte, en el Ártico, donde tenemos unos hielos flotantes sobre un mar rodeado de continentes, que si esos hielos flotantes disminuyen dramáticamente como lo están haciendo, entonces no se refleja y se va a ir acumulando. Entonces, en vez de tener un foco frío, en los veranos va a tener un foco caliente. Eso altera toda la circulación. Y el aumento de gases de invernadero es, como siempre, es como si yo me pongo este pullover que tengo y mañana me pongo otro. Y después me pongo otro. Y sigo acumulando. No, de 380 partes por millón ya pasamos los 400, ¿no? Y seguimos así. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? Nos sofocamos. Y eso hace que nuestra circulación sanguínea y linfática se acelere. Y nuestro cardio también. Bueno, eso es lo que le está pasando al sistema terrestre. Entonces se alteran la circulación oceánica, que es de largo aliento, y de corto aliento, el jadeo es la atmósfera, y ahí cambian estas circulaciones, y de ahí donde los eventos extremos de ventilación de la superficie terrestre se hagan más violentos.
Bien. Hacemos una pausa y al regreso, Mario, te propongo echarle una mirada más a ese aumento de la altura de las aguas. Con algunas particularidades, porque el humano, desde que está acá arriba del planeta, el agua es un medio fabuloso para comer, para transportarse y para un montón de cosas más, con lo cual tendemos a vivir sobre las orillas. Y bueno, ¿qué cosas pueden pasar? Pausa, ya seguimos.
810 vivo.
Son las 11:33, seguimos compartiendo el aire del espectador con el doctor Mario Cafera. Estamos analizando algunas de las conclusiones del quinto informe del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático. El doctor Mario Cafera es climatólogo y meteorólogo e integrante de la red global Climate Action Network. Mario, cuando hablabas recién sobre el derretimiento de los hielos y que eso aumenta el nivel del mar, ¿qué pasa con el humano y su vida en ciudades? Que es el grueso de la gente vive en, no sé si en ciudades o en localidades y muchos
próximos y con vocación de tomar servicios costeros, ribereños,
como sea,
¿no? Aunque, ¿verdad?, sea el montevidiano, sí, sí, de ir a tomar mate a la Rambla, sí, ese es un servicio.
Pero es un servicio ribereño. ¿Qué pasa cuando eso aumenta? Yo mirá un apunte que vos el otro día en conferencia de prensa contabas, que es genial. Si alguien piensa en una ciudad muy metida adentro en el continente, piensa en Asunción del Paraguay, claro, ¿verdad? Por ejemplo. Y Asunción del Paraguay está 60 y pocos centímetros por arriba del nivel del río.
¿A cuántos miles de kilómetros de la desembocadura del Paraná? No hablamos de la desembocadura, sí, sí, claro, del Plata.
Brutal. Y por lo cual, si sube, hasta el Palacio, sí, de Gobierno, que queda pegado al río, bueno, termina, sí, nadando.
Ninguna de las proyecciones hace subir más de 6 metros, así que no le alcanza directamente.
Claro, para que llegue hasta allá
Paraguay,
adentro.
Pero me pareció que, para que se entienda, que en buena parte de la media luna de tierras fértiles que forma parte del Mercosur, pero no todos los países, es solo el sur del Paraguay hasta Asunción, es la cuenca del Plata y la costa en Brasil, es la Mesopotamia con toda la región pampeana en Argentina, y es todo el Uruguay, incluso fuera de la cuenca del Plata, ese es el lugar donde se le da de comer a buena parte del resto de la humanidad. Y estamos, muy buena parte de eso está a escasos metros. Y más allá de la parte agrícola, las costas del río La Plata, junto con la costa caribeña y las islas del Caribe, son las más vulnerables. Y algunos sectores de Centroamérica, no caribeñas, y del Pacífico también. Y algunos pequeños sectores del Pacífico también, pero esas tres zonas son las más vulnerables. La parte argentina es muchísimo más vulnerable en cantidad y en vulnerabilidad natural, o sea, porque es más baja que la uruguaya, lo cual no quiere decir que algunos lugares de la costa uruguaya, que la gente de especialista, que yo no lo soy, aunque he trabajado con ellos, ha visto cuáles son, todavía están estudiando el grado de vulnerabilidad, lo siguen haciendo. Ahora, sobre eso, de ahí a que se tome en cuenta, tenemos un largo trecho.
Sí, tampoco nadie va a mudar ciudades completas para adentro, ¿no, verdad?
Algunas no hay más remedio, o barrios. Otros hay que tomar otro tipo de medidas.
¿Qué hay que hacer? ¿Muros de contención a la holandesa, Mario?
El tipo de contención a la holandesa es muy, muy caro, y algunas no hay más remedio que pagar el precio, ¿no? Bien. Ya se han hecho en el pasado. Venecia, sí. Que ahora se sigue inundando cada vez más, en un tiempo, y yo no recuerdo en qué siglo, se levantó toda, no sé si unos 10 centímetros, le metieron una plancha de mármol o de piedra a toda la ciudad y cada uno de los... Y demoró años. Era cuando era una potencia comercial y vio, claro, que se seguía inundando. O sea... Siempre ha sido posible esas obras faraónicas, ciclópeas. El costo, ¿no? El costo es tremendo. Ahora, entonces, alguien lo quiere pagar, lo tiene que pagar. Ahora somos muchos más.
No todo el mundo tiene plata para pagar.
No tiene mucho, pero a veces la relación costo-beneficio. Pero además la relación costo-beneficio es siempre a largo plazo. Y ahí nosotros hemos perdido, sobre todo en Occidente... pero no solo en Occidente, aquella capacidad política que tenía el Senado romano, que su vocación era hacia la legislar para la Roma eterna, y ahora se legisla hasta la próxima elección o para la próxima elección, y eso no es patrimonio del Uruguay, ni de América Latina, ni de América, no es patrimonio casi de la humanidad ahora, y estamos en una falla en eso.
Bien. Mario, para...
Y ahí vamos, ¿no?
Para ir cerrando, sí. Cuando aparecen estos informes, y aparece tu voz acá en Uruguay, la de otra gente en otros lugares científicos que van explicando, sí, lo que va sucediendo, aparece un grupo muy chico de científicos, pero que aparece una y otra vez diciendo, esto es muy alarmista, los cambios en el clima, como dijiste vos en el principio, existieron desde que la Tierra es Tierra, y en realidad la incidencia del hombre es poca. ¿En qué se basan?
Bueno, se basan en el principio de la incertidumbre, en las cuales este informe del IPCC es bastante más contundente para que la gente entienda cuál es la incertidumbre científica, que es estadística, ¿no? Y hay un, que le estamos dejando ahora, creo, un cuadrito que yo hice a partir de este primer informe, de primera salida del quinto informe del IPCC, donde especifican qué es lo con extrema certeza o muy significativo o significativo, y dan los niveles estadísticos, que es con lo que se ha manejado la ciencia.
Yo recuerdo que uno de los primeros informes, Mario, hablaba de un 60% de certeza de que era el humano, y hoy en día estamos hablando de un
90%. Sí. O sea, en realidad los escépticos hasta hace muy poco han tenido un rol muy importante en tratar de discernir esas incertezas,
claro.
Y lo cual cuando se hablaba de que no, lo que pasa que son las manchas solares, después se vio que lo de las manchas solares tenía otra incidencia y que no era tal, después se vio que era cómo se han medido. Justamente, una de las de la bajada del caballo, de aquello de que el ritmo de crecimiento de la temperatura es un poco menos, pero no otras consecuencias que son todavía más rápidas, como el crecimiento del nivel del mar, se ha debido a que, y sobre todo también, perdón, el aumento de frecuencia de fenómenos extremos, se vio que podría no llegar a ser tal, lo que pasa es que ahora se monitorea mejor, se vigile, ¿no? Claro. pero lo que sí se ha visto que es casi seguro que el aumento en la violencia, o sea, en los extremos, sí, se ha incrementado. Y seguiría incrementándose, y nosotros tenemos, por ejemplo, la precipitación que está creciendo y se proyecta un crecimiento aún mayor de la variabilidad. Y cuando hablamos de variabilidad, hablamos de ahí sí, de una incertidumbre de que no sé qué va a pasar el año que viene o la estación que viene, ¿no? Aunque sí, ya tenemos una certeza de más del 95% de que incluso en el hemisferio sur, donde faltan datos y donde los fenómenos transitorios naturales son más frecuentes que en el hemisferio norte, lo que va a pasar mañana ya lo tenemos, ¿no? El error y algunos yerros o las incertezas pasó mañana o traspasado en los lugares costeros de pocos datos, ¿no? El pronóstico del tiempo. Pero el pronóstico del tiempo ya está. Y eso, esa incertidumbre hace a una incertidumbre en lo económico,
¿no? Claro, no, sin duda, sin duda. Pues aparte es una de las afectaciones que tiene todos estos cambios. Doctor Mario Cafera, gracias por haber compartido estos minutos aquí en El Espectador.
Muchísimas gracias, estamos a las órdenes, como siempre.